Hoy nos vamos a la provincia de Santa Fe, allí en LRA 14 está nuestro compañero Diego Meloni. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, ¿cómo va?
¿Cómo te va, Mario? Buen día, el gusto de saludarte, buen día para todos los compañeros y también para todos los que nos están escuchando a través de Radio Nacional.
Bueno, ¿cómo está el clima en Santa Fe? ¿Cómo arranca
la mañana? 9 grados la temperatura, una linda mañana, fresca pero linda mañana, y venimos atravesando unos días bastante agradables, te diría, esa mezcla de otoño y primavera, casi con temperaturas máximas de 18, 19 grados, así que seguramente ya a partir del mediodía vamos a tener una jornada agradable. Hay algún pronóstico de lluvia para hoy y mañana, pero te diría que en líneas generales la verdad que mucho sol durante la siesta, durante la tarde, lo cual ha permitido también en estos días aprovechar un poco para muchos estas salidas recreativas, estas salidas para disfrutar de la naturaleza en el aire, y sobre todo para aquellos que han aprovechado también a hacer un poco de actividades físicas al aire libre, ¿no? Así que digamos que dentro de todo es un otoño muy pero muy agradable que estamos atravesando aquí en el litoral, especialmente en la capital de nuestra provincia.
Bueno, hay muchos temas que tienen que ver con la actualidad y que, bueno, atraviesan Santa Fe en distintos órdenes las cuestiones. Me gustaría primero preguntarte, en el marco de la pandemia, ¿cuáles son esas nuevas normalidades que de a poco están apareciendo y cómo se mantienen ciertos cuidados al mismo tiempo?
Bueno, mira, por lo pronto te digo que ayer se confirmaron dos nuevos casos en la provincia de Santa Fe, 282 es el número oficial desde que comenzó la pandemia. Es cierto que es la provincia de Santa Fe, en algunos lugares hace casi 65, 70 días que no registra casos. Los casos que se han empezado a generar ahora son en localidades más hacia el norte, más hacia el oeste de nuestra provincia, y que en la mayoría de los casos tienen que ver con viajantes o camioneros que han llegado de otros puntos de la República Argentina, como por ejemplo la provincia del Chaco. Uno de los casos de ayer, un camionero que venía desde el mercado central de la ciudad de Buenos Aires, como para entender un poco el contexto. Y esto ha hecho que, a partir de casi no tener circulación comunitaria del virus, el gobierno provincial, junto con los municipios y comunas, haya empezado a generar una enorme lista de flexibilizaciones que, por tanto, por ejemplo, en Santa Fe como Rosario, por ser las ciudades más grandes, esta semana empezamos a ver algunas particularidades, como por ejemplo la apertura ya de bares y restaurantes y café, algo que venía siendo vedado y que han empezado desde el lunes a cumplir con este requisito de entre un 30 y un 50% de su capacidad ocupacional, con obviamente los controles y cuidados pertinentes, un registro muy exhaustivo de quiénes son las personas que ingresan, con turnos previos. Veníamos de 20 días ya de inicio de la apertura comercial, que fue variando en sus horarios, porque primero era apertura a las 13 horas hasta las 18 para no cruzarse con el horario bancario. Recordemos que aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad, a diferencia, por ejemplo, de Rosario, Buenos Aires, el horario bancario es entre 8 y cuarto a 13, 15 de la mañana. Bueno, la idea era que el comercio trabajara por la tarde, después se fue flexibilizando el horario hacia las 10 de la mañana hasta las 18, y a partir del último fin de semana empezamos también con esto, en lo que el gobierno provincial ha definido como encuentros afectivos. Son reuniones en casa de familia, hasta 10 personas por lugar, obviamente tomando los recaudos, con un pedido que se hace a través del sitio oficial del gobierno para lograr la autorización correspondiente en la circulación. Es decir, en líneas generales, digamos que la ciudad de Santa Fe, por lo menos principalmente, y lo que estamos viendo también en otras localidades, va como recuperando esta especie de vida normal, o por lo menos vida previa a lo que fue el inicio de la pandemia, con los recaudos correspondientes. Aquí estamos viendo, claro, obviamente, que para entrar a los comercios hay que entrar con el barbijo, el estándar, las condiciones de seguridad, y después en la calle también uno ve que la gente va tomando los recaudos, pero si comparamos la ciudad hoy con dos meses atrás, bueno, ese movimiento habitual que teníamos obviamente se empieza a vislumbrar, sin obviamente algunas cuestiones muy particulares. Aquí todavía no habrá reinicio de clases, es decir, el movimiento educativo se siente mucho, no funciona todavía tribunales, casa de gobierno y dependencias del Estado también funcionan en su mínima capacidad, lo mismo que el municipio, pero digamos que en términos del movimiento económico privado, la ciudad va recuperando un poco ese ritmo que veníamos teniendo allá por mediados del mes de marzo.
Bueno, por lo que estoy viendo y lo que hablé con amigos de Paraná, es un complejo urbano a cada lado del río, más o menos el panorama es similar. ¿Cómo es el vínculo entre Santa Fe y Paraná en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo ha sido en los controles? Contanos un poco ese dato.
Bueno, ha habido controles en ambos puntos de cada provincia. Recordemos que a nosotros nos separa el túnel subfluvial Uranga-Silvestre Belis. Es cierto que Paraná y en Entre Ríos hubo mucho menos casos y la situación estuvo mucho más tranquila. Nosotros tenemos un vínculo muy importante. Vos sabés que hay mucha gente de Santa Fe que trabaja en Paraná y mucha gente de Paraná que trabaja aquí, inclusive en época de estudiantiles también en fuerte cruce de estudiantes. Bueno, obviamente al no haber clases en las universidades, eso se vio mermado, pero sí hubo gente que ya ha recuperado esta posibilidad de venir a trabajar, no tanto de Santa Fe hacia Paraná, porque vos recordarás que nosotros a partir de ahora ya están en una nueva fase del aislamiento. Uh-huh. Quien venga de otra provincia está obligado a cumplir los 14 días de cuarentena.
Claro.
Y esto implica cualquier provincia. Nosotros estamos a 28 kilómetros de la ciudad de Paraná, pero para la provincia ya el hecho de cruzar el túnel y volver a nuestra provincia implica tener que cumplir con el aislamiento, más allá de que en la vecina provincia tampoco se estén generando nuevos casos. Pero hay una relación, de hecho nosotros conocemos mucha gente de Paraná que cumple funciones aquí, con los que nos hemos encontrado inclusive, pero la relación se ha mantenido normal, obviamente teniendo este tipo de recaudos, donde sí hay que decir hoy, Mario, que se van a empezar a ajustar mucho más los controles y que esto se inició desde el lunes. Es en otros puntos fronterizos de la provincia, por ejemplo con el Chaco o la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero, donde claro. El gobierno sí quiere ajustar mucho más esto para evitar que esos lugares donde sí ha habido una propagación más fuerte del virus en los últimos días llegue con mucha más fuerza aquí a nuestra provincia, ¿no?
Bueno, parece que es la norma, porque obviamente cualquier cosa que salga del área metropolitana de Buenos Aires corre riesgo de llevar consigo el virus, ¿no? Cualquier movimiento de personas que haya. Diego, sin más que apelar al compromiso periodístico, ¿cómo impacta el tema Vicentín en la capital? Porque obviamente la radicación de la empresa tiene mucho que ver con el norte santafesino, pero ¿hay alguna referencia como para contar desde allí, más allá obviamente del apoyo del gobernador a las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no?
Sí, a ver, Vicentín, nuestra empresa, bien decía, nació en el norte de la provincia hace ya 70 años y después obviamente tuvo su propagación y tiene una gran parte de su estructura comercial, sobre todo lo que tiene que ver con la salida de los granos hacia el mundo, en la ciudad de San Lorenzo, donde las principales terminales portuarias
parece alguna dificultad. Se entrecortaba. Ahora te escucho, adelante, digo, a ver.
Sí, no, te decía que, a ver, Vicentín nació en 1929 como un almacén de ramos generales, después se transformó o llegó a tener su primera desmotadora de algodón. Y en 1943 empezó con la molienda de cenizas, y a partir de allí esto le permitió generar un oligopolio muy grande que no solo que la convierte en una de las 10 principales exportadoras de granos, harinas y aceite, sino que después también esa creación del oligopolio le permitió tener un feedlot en casi 50, en 450 hectáreas en el norte de Santa Fe. Tiene un frigorífico, es una marca que ustedes conocen, que es Friars, se dedica a la comercialización de productos químicos, de agrotóxicos, de alimento balanceado, biodiesel. Bueno, muchas de esas marcas también se comercializan en otros puntos de la provincia de Santa Fe. De hecho, aquí la presencia de Friar como frigorífico es importante con algunas sucursales, y el impacto obviamente es el que se ha sentido en otros lugares, porque una cuestión es que a uno le quieran hacer creer que es una empresa familiar y que haya 300, 400 personas que, motivadas políticamente por intendentes o senadores de nuestra provincia, salgan a manifestarse y abrazar simbólicamente a la empresa. Y otra cosa es cuando uno empieza a conocer mucho más el entramado de adentro, cuando uno habla con los trabajadores, cuando habla con los delegados sindicales, cuando habla con aquellas personas que son proveedoras de Vicentín, y donde ese entramado le implica mantener algunas prácticas bastante particulares que tiene, sobre todo a partir de la década del 70 en adelante, que tiene que ver con la no participación de los trabajadores en decisiones gremiales, la persecución de aquel que quiera llevar adelante actividades sindicales, tratar de permanentemente ocultar los accidentes que han tenido en sus distintas empresas y fábricas, y claramente que la actividad económica aquí también se ha sentido, porque Vos imaginate que había mucha incertidumbre respecto a qué iba a pasar con las sucursales de venta en caso de que ocurriera el traspaso en manos privadas. Por eso no te va a llamar la atención que la mayoría de los trabajadores o personas vinculadas a la empresa en la provincia de Santa Fe, más allá de la mirada que ha tenido el gobernador y que muchos plantean que además ha sido uno de los motivadores para que el presidente en las próximas horas se reúna con uno de los principales CEOs de la empresa, es que también estaba dada esta circunstancia. Si no había una intervención del Estado, claramente todos entienden que la intención de los grupos, de los CEOs de Vicentín, de pasarlo a otras manos privadas, implicaba, entre otras cosas, una enorme pérdida de fuentes de trabajo. Sin ir más lejos, solamente en la ciudad de San Lorenzo estamos hablando de más de 1.500 puestos de trabajo y de familia que desde hace un par de semanas y de meses no podían ingresar a las empresas, que no sabían cuál iba a ser de su futuro. Es más, vos recordás que el año pasado inclusive hubo una serie de despidos en Vicentín, sí. Y de lo cual mucho nos habló en ese momento, es decir, no tuvo la repercusión que tiene ahora la decisión del Estado. Y también, digo, para aquellos que nos escuchan, que quizás han visto que algunos canales de televisión se han instalado en la ciudad de Avellaneda y intentan instalar esta imagen de una rebelión popular en defensa de una empresa, en realidad son un grupo de personas motivadas políticamente que si Vicentín hubiese quebrado o hoy estuviera a punto de llegar a manos de un grupo empresario extranjero, como pasó en su momento con Suncor también en nuestra provincia, y estarían diciendo qué barbaridad que el Estado no interviene y qué barbaridad que el Estado no salga de presa.
Sí, desde luego.
Esa sería
bueno,
la discusión, digamos.
Es frecuente que eso suceda, pero además es bueno revelar esto. Yo, además, esta semana, hablando de Vicentín, recordaba las acciones cómplices con la dictadura en el año 76, la detención y desaparición de trabajadores, delegados. En fin, es una lógica... 22 personas, sí. Es una lógica que uno comprende y entiende y amerita que se la explique, y te agradezco. Diego, bueno, ¿cómo está Radio Nacional? ¿Cómo está el R14?
Te completo una cosita más, porque si te fijas, anoche apareció un personaje bastante nefasto en la vida económica de la República Argentina, como es Domingo Cavallo, que ya empezó a desfilar por algunos canales. Bueno, hay que decir que uno de los CEOs de Vicentín, como es Alberto Padoan, quien hasta hace muy poco no solo apareció en los cuadernos de el juez Bonadío, sino que además fue CEO y presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, durante 1999 y 2001 fue candidato a diputado nacional en la provincia de Santa Fe por el partido de Domingo Cavallo, y hace un par de años rechazó ya su última participación política cuando Carlos Alberto Reutemann, dos veces gobernador de nuestra provincia, intentó llevarlo también a participar en la vida política del PRO o de Cambiemos en nuestra provincia. Digo, también esas cuestiones tienen mucho que ver, porque vos decías recién lo de los desaparecidos y las repercusiones y lo que tuvo que ver con el aparato de la empresa al servicio de la dictadura. No te olvides que Vicentín también es una de las empresas que tuvo la posibilidad después de ese proceso de poder estatizar y casi licuar sus deudas en esa etapa nefasta de la Argentina, ¿no?
Se vio beneficiada, es decir, la deuda de ellos terminamos pagándola todos.
Exactamente.
Está claro. Bueno, te preguntaba sobre Radio Nacional, ¿cómo está el RA14 en este tiempo de pandemia? ¿Cómo está el trabajo?
Bueno, con la novedad más importante es que la semana pasada hemos tenido la asunción de nuestra nueva directora. Mariana Stekler se transformó en la segunda directora de la historia de Radio Nacional Santa Fe. Nosotros vamos ya por 53 años de vida, así que bueno, una compañera que viene del movimiento de mujeres, que desde hace 10 años integra la planta de la radio. La decisión de la empresa de Radio y Televisión Argentina ha sido que casi en un hecho no muy habitual, el traspaso se ha hecho entre dos trabajadores que forman parte del staff de la radio, es decir, no vamos a tener un director externo que venga desde otro lugar, sino gente que conoce muy bien las particularidades de la radio. Y nosotros, trabajando aquí en Santa Fe, como la mayoría de las emisoras, ¿no? Con muchos compañeros hoy por cuestiones de salud siendo factor de riesgo, muchos compañeros que obviamente están en la atención de sus hijos a no tener la actividad educativa en Santa Fe, por lo cual estamos trabajando con las medidas de seguridad correspondientes, con turnos específicos, también obviamente con la programación educativa que todos los días transmite Radio Nacional en todo el país. Nosotros tenemos un programa periodístico de 7 a 9 de la mañana, conducido por Oscar Paredes. Después, en horario del mediodía, de 3 a 14, tenemos un programa vinculado también a la información general y lo que tiene que ver, sobre todo, con el interior de la provincia de Santa Fe, que, bueno, era el programa donde participaba hasta hace unos días la hoy flamante directora. Y después tenemos un programa de 18 a 20, donde ahí sí me toca participar, que hacemos como el cierre periodístico de la tarde, complementando un poco nuestra información local, nuestra información regional, con todo lo que va llegando también desde los panoramas nacionales y obviamente mixándolo con esto de los contenidos educativos y demás producciones que viene generando la radio. La idea fue un poco charlada con el ex director, pero también en su momento con los trabajadores, que nos parecía importante que más allá de la situación que generaba la pandemia, obviamente con los recaudos que había que tener, era importante de que Radio Nacional siguiera aquí en Santa Fe manteniendo parte de su programación local, de que sigamos siendo una referencia, digamos, porque, a ver, nosotros tenemos una particularidad a diferencia de otras radios de nuestra ciudad, es que es la llegada y es la posibilidad de meternos en muchos lugares donde las empresas privadas no llegan. Entonces, vos pensás que en este momento a Radio Nacional Santa Fe la están escuchando en Gato Colorado, en el norte de nuestra provincia, en el medio de un campo, en el medio de la isla, y bueno, nos parecía importante también que esos sectores siguieran informados. Así que, bueno, obviamente con todos los recaudos, también atendiendo como se puede, desde el lugar que se puede, lo que tiene que ver con las cuestiones periodísticas de nuestra ciudad y de nuestra provincia, obviamente.
Está muy bien. AM540, así Santa Fe.
Sí, señor.
Diego, bueno, te mando un abrazo grande. Gracias por la abundante información y la solidaridad, y te hicimos madrugar un poco. Así que,
somos madrugadores, quédate tranquilo que me vas a encontrar cuando necesites, me vas a encontrar. Soy de los que se levanta muy temprano para trabajar.
Bueno, un abrazo grande, de verdad, ¿eh? Y saludo a los compañeros.
Muchísimas gracias para ustedes y, como decimos siempre, a disposición para lo que podamos ser útil desde nuestra ciudad.
Muy bien, gracias. Diego Meroni, nuestro colega periodista en LRA 14, Radio Nacional Santa Fe, casi las 6:20 de la mañana.